hicimos una mención tangencial al cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena en el primer tramo de la emisión de hoy. Coincidimos con uno de nuestros oyentes en que cuando hablamos de los personajes que ocupan cargos públicos en este gobierno, estamos hablando de verdaderas bestias salvajes. Y uno de los que mejor representa esta figura es el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer veía publicado por Página 12 el tramito de su conferencia habitual de cada mañana, y cuando se refirió a este tema, que además del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, incluye el cierre del Consejo Nacional de Agricultura Familiar, el tipo dijo que la decisión se había tomado tras una profunda revisión de datos calamitosos y profundamente desoladores. Eso fue lo primero que dijo. Tras cartón, le sumó: para que tomen dimensión de la fiesta que era este organismo, la fiesta, les cuento que tenía 160 delegaciones, 204 vehículos para 964 empleados, y el 85% del presupuesto estaba destinado a pagar sueldos. Era casi una agencia de empleo público para cargos políticos, dijo con un tono, bueno, ya las palabras lo indican, pero además le sumo su tono descalificador, sobrador, un verdadero asco, porque el tipo estaba anunciando, en este caso, el despido de casi 1000 trabajadores de estos dos organismos, pero sin tener, además de que estaba anunciando la pérdida de casi 1000 puestos de trabajo, que el tipo da por hecho que eran ñoquis, cargos públicos, una especie de oficina de empleo público, el tipo no tiene la menor consideración por la tarea que se desarrollaba desde agricultura familiar, o sea, las cientos de miles de familias que han encontrado en estos dos organismos alguna ayuda para sus precarias condiciones de producción y que además tanto facilitan el acceso a alimentación más sana, más saludable y más barata. Por ejemplo, al tipo le resbaló. Miran una planilla de Excel y toman decisiones a partir de esto. Y si causa estragos humanitarios, lo disfrutan. A esta altura no puedo pensar otra cosa. Bueno, para la provincia de Misiones, este cierre de estos dos organismos tiene consecuencias muy graves, y quien nos puede contar muy claro al respecto es Jorge Páez, ex diputado provincial mandato cumplido, pero además él preside el Movimiento Nacional Campesino Indígena aquí en la provincia, y está en comunicación con nosotros. Es un amigo, Jorge. Muy buen día, Jorge. Maniquita, Beto, te saludamos desde Posadas, gracias por atendernos.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Maniquita, buen día, Beto, siempre es un gusto charlar con ustedes.
¿Nos escuchás bien, Jorge?
A pesar de las circunstancias.
Sí, los escucho bien.
Perfecto.
Bárbaro. Estamos sin luz acá, pero el teléfono anda.
Mira, bien. Vos estás en Andresito, ¿no?
En Andresito, claro. Sí, exactamente.
Jorge, bueno, me extendí bastante en la presentación, pero es que realmente al horror de las decisiones que toma esta gente, la maldad con la que presentan sus decisiones me indigna, francamente. Pero pasando al tema concretamente, contanos qué implicancias va a tener esto, más allá de la pérdida de los puestos de trabajo para quienes ocupaban lugares allí en estos dos organismos, en el Instituto y en el Consejo Nacional de Agricultura.
Sí, primero comentarte, ¿no? Yo, bueno, soy un integrante de este Consejo, que es el Consejo Nacional de Organizaciones de la Agricultura Familiar Campesina Indígena, que en principio ellos lo mencionan como si fuese un organismo del Estado, en realidad no es así.
Ajá.
El Consejo se crea a partir de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar, que logramos que se sancione en 2014 y que logramos también que se reglamente finalmente el año pasado, después de mucha lucha, de mucho trabajo, de tratar de romper con intereses que impedían que, claro, que la ley se hiciera realidad. Logramos esto y dentro de la propia ley se prevé la existencia de un consejo que no es más que un ámbito de representación de las organizaciones de la sociedad civil, uh-huh, de el sector, ¿no?, de la agricultura familiar, que debate con el Estado las políticas, propone las políticas, claro, realiza críticas, sugerencias, etcétera, pero no es un órgano, claro, pago por el Estado.
Es muy importante lo que nos estás aclarando, porque está presentado como, claro, incluso estaba leyendo el artículo de Raúl de la Torre en Página 12, ajá, y hay una confusión al respecto. Está muy bien la aclaración.
Hay una confusión porque, claro, en realidad lo toman como si fuese un organismo designado, claro, o pagado por el Estado, y no, es un consejo construido por las organizaciones, claro, para tener una voz común, claro, en el debate con el Estado. A ese consejo se logró que el Estado le diera entidad a, claro, través de la ley y lo reconozca como el interlocutor válido,
¿te das cuenta?,
en la discusión de las políticas del Estado, pero nada más. O sea, es decir, ningún consejero, claro, jamás cobró un peso por, claro, ser consejero, integrar ese consejo. ¿Te das cuenta? Ese consejo reconoce a las organizaciones nacionales, es, claro, decir, las que tienen presencia en más de en 5 provincias o más, es un poco el acuerdo entre las organizaciones, uh-huh, elige un integrante, un par de integrantes para ser parte de ese consejo. Sí. Pero realmente jamás claro, se fue parte del Estado. Es más, si alguien trabajase en el Estado no podría formar parte de ese consejo, digamos, ¿no?
Entonces, es importantísimo lo que está señalando, porque además habla de que este gobierno no solo avanza sobre la administración pública, sino con los interlocutores surgidos de la organización libre del pueblo para determinar políticas públicas, precisamente.
Exactamente, porque vos fijate, y ojalá que la gente que nos escuche también piense en este contraste, ¿no? El, ajá, presidente va a Expo Agro, claro, y se sienta a hablar ¿con quiénes? Con, claro, los grandes exportadores, con los grandes pools de siembra, uh-huh, etcétera, con ellos se sienta a hablar. Pero por otra parte, para el sector de la agricultura familiar, campesina e indígena, intenta disolver un órgano que no puede disolver. ¿Por qué? Porque no quieren debatir, no quieren discutir. Ellos, claro, dicen que nadie nunca reclamó. Eso es mentira, lo que dijo el vocero presidencial es mentira, porque, sí, son las constancias de las notas presentadas al ministerio, digamos, cuando estaba en el ministerio de Tetovelo, solicitando audiencias, al igual que cuando lo pasaron a Economía, tanto, ajá, por vía electrónica como por vía formal de papel, digamos, ¿no?
Ajá,
y nadie contestó nunca los pedidos de reuniones desde que asumió el gobierno, ¿no?, por la preocupación sobre qué pensaba hacer el gobierno en la política para el sector.
Claro.
Entonces eso nos da una pauta de que, bueno, el gobierno de Milei tiene claramente una alianza muy fuerte con los sectores más concentrados de la economía del campo e intenta negar todo el resto de la ruralidad, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que esto, más allá de todas las falacias que ponen en el comunicado, lo que intenta un poco es desmontar cualquier representación, cualquier interlocución, claro, con los sectores del trabajo campesino, indígena, agrario, del mundo del pequeño productor,
uh-huh,
y esto es triste realmente, ¿no? Porque para el sector, un sector que en estos 40 años de democracia ha trabajado y ha luchado incansablemente por lograr una institucionalidad, ¿no?, no solo desde la sociedad civil, desde las organizaciones, sino una contraparte en el Estado que realmente se preocupe de llevar adelante las políticas, ¿no? Y para que eso no quede incluso librado a los designios de quien esté en el gobierno de turno, como les contaba, se logró la ley de reparación histórica de la agricultura familiar, que un poco sintetiza las demandas y las necesidades del sector, porque fue una ley construida entre cientos de organizaciones y debates. Y bueno, se intenta desconocer eso, ¿no? Una ley no van a poder derogarla por decreto, ni tampoco pueden disolver un consejo que no depende de que el Estado diga si puede o no puede existir, pero se arrogan esa potestad, no más allá de que además de el desprecio hacia el sector, la negación hacia el un sector que tiene más de 600.000 familias en el campo, en todo el país, que está en todas las economías regionales, tiene presencia, que le garantiza alimentos sanos a precios accesibles a millones de familias argentinas, ¿no? Y que es un sector muchas veces no reconocido, que ha sido negado, que nunca se le trató como un sector económico importante, ¿no? Muchas veces a las organizaciones nos decían que fuéramos a pedir algo de desarrollo social y en realidad estamos hablando de familias trabajadoras, productoras, con sus dificultades, con su pobreza, con su falta de apoyo del Estado, pero familias que en realidad construyen economía, ¿no?, en el país.
Más de 600.000 familias en todo el país, me dijiste.
Absolutamente, sí.
Es una cifra imponente.
Se estima, los estudios que hay sobre la cuestión alimentaria en Argentina dicen que prácticamente el 60% de los alimentos que consumimos en el país provienen de la agricultura familiar. Esos son los productos de cercanía, los productos frescos, ¿no? De una forma u otra, ahí hay agricultores, pescadores, recolectores involucrados, ¿no? Y hay que hablar de nuestra provincia. No de casualidad, el año pasado, un proyecto que presentó Martín Sereno desde nuestro partido, se declaró de interés provincial al INAPSI, al instituto, por el papel que juega y que tiene que jugar, que necesita el sector campesino que juegue para la agricultura familiar. No estamos hablando, ellos hablan de 900 personas que no trabajan. Mirá, yo no sé si habrá alguna persona que no trabaja en ese ámbito como en cualquier otro ámbito del Estado, privado, etcétera, pero sí sabemos que estamos hablando de un técnico para atender las necesidades o asistir a más de 800 productores, agricultores, ¿no? Si sacas el promedio. Entonces, ¿qué planta desorbitada o de ñoquis puede ser esa, ¿no?
Sí, además,
más allá de que la infinidad de proyectos que se han desarrollado acá en la provincia es incontable desde los años 90, la cantidad de proyectos que gracias al apoyo de, en su momento, el Programa Social Agropecuario, después la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y así fue mutando hasta llegar al instituto, han desarrollado con infinidad de familias, ¿no? Con errores, con problemas, pero con muchísimos aciertos y también con resultados. Esa es la realidad.
Mencionabas entre los argumentos para presentar esta fiesta, como la llamó, del empleo público, oficina de empleo público la llamó Adorni, habló de los vehículos, de la, creo que algo más de 200 vehículos. Claro, los vehículos para esta tarea son imprescindibles, porque hablamos de gente que está metida en medio de los caminos rurales, no son vehículos que se usan para trámites personales, precisamente.
Están contando vehículos que los técnicos de la Secretaría, ¿no? Lo sabemos por la cercanía, porque coordinamos muchas cosas. Están hablando de vehículos que los técnicos no alcanzan a... lo sostienen con su bolsillo, porque hay vehículos que son modelo 90, modelo 2000, que están recontrapasados de kilómetros, que jamás se consiguió presupuesto para volver a dotar al INAPSI de vehículos en condiciones, y muchas veces los compañeros técnicos hacen el sacrificio de hacer un bolsito entre ellos para poner combustible, porque a veces el Estado, lamentablemente, como no le da la importancia que tiene al sector, no le pone el presupuesto. Entonces, bueno, si alguna vez pusieron vehículos, después no había presupuesto para arreglar, mucho menos para cambiarlos, y muchos de esos vehículos no funcionan, esa es la verdad. Y los que funcionan, como te digo, muchas veces a iniciativa de los técnicos, que en una zona, en San Pedro, en Aristóbulo, o en Apóstoles, dicen, che, arreglémosle algo a la camioneta para poder salir a asistir a los productores, ¿no?
Sí,
la nobleza de gente trabajadora, preocupada, y la verdad que es una vergüenza que los calumnien de esta manera, ¿no?
Dos cosas.
Es difícil que tengas una entidad que tiene 900 trabajadores y nadie trabaje, se notaría un poco, ¿no?
Sí.
Pero además de eso te digo que dicen cualquier barrabasada realmente, porque el INAPTI tiene una sola sede, que es la sede nacional, digamos, en el Ministerio de Agricultura.
Sí, hablaron de dos provincias en las que tiene sede.
Tiene delegaciones en cada provincia, con un delegado en cada provincia, y nada más, no hay jerarquía. Después, el 90% de técnicos son técnicos de terreno, son técnicos que están para salir al campo, para recibir consultas, para ayudarle con las gestiones de los agricultores, la corresponsabilidad gremial, el RENAF, trámites de SENAS y un montón de asistencia y asesoramiento que son los técnicos, que si desaparecen esos técnicos no va a haber quien apoye al pequeño productor para que resuelva alguno de esos intríngulis que muchas veces tiene la normativa, ¿no? Toda la burocracia, etcétera.
Claro, justamente.
Es bastante lamentable.
¿Sí? Te iba a pedir un estimado del número de familias agricultoras asistidas, tanto por el instituto como, bueno, como relacionadas con el consejo que vos integrás, que actúa, ojalá que siga actuando como interlocutor ante el Estado Nacional, si tenés un estimado del número de familias que alcanza acá en la provincia, y te iba a pedir también más especificaciones acerca de cuál es la asistencia y el asesoramiento que brinda el Instituto a estas familias, Jorge.
Mirá, nosotros debemos ser una de las provincias, o quizá la más ruralizada del país.
Ajá.
Dentro de ese mundo rural hay sectores que son productores más capitalizados, digamos, que a veces reciben una asistencia, pero tienen ya otro modelo de gestión y no requieren a veces tanto de la asistencia del Estado.
Uh-huh.
Pero nosotros debemos tener en toda la diversidad productiva más de 30.000 familias que viven de alguna actividad rural. Y el Estado tiene que tratar de llegar, obviamente, con la situación que mencionamos, ¿no? Falta de técnico, falta de muchas veces movilidad y recursos, que asiste a una porción de esos productores,
claro,
¿no? Generalmente a quienes están organizados en una asociación, en una cooperativa,
claro,
en alguna entidad que permita que el INAPSI haga una asistencia grupal, digamos, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, proyectos, muchos técnicos asisten a cooperativas, en proyectos productivos, en la gestión de proyectos, y en un montón de recursos, a veces conjuntamente con el municipio, a veces directamente con esa organización, esa asociación, esa cooperativa. Hay innumerable cantidad de actividades, ¿no? Entonces, la determinación del Estado es abandonar a todas esas familias, que produzcan como puedan, que queden a la suerte que el mercado les asigne, y nosotros sabemos que el mercado hace que la economía se concentre cada vez más en las manos de los más fuertes, y el temor es que sigamos perdiendo familias en el campo, ¿no?
Si
el mínimo sostén del Estado, bueno, la verdad es que muchas familias terminan decidiendo emigrar porque no tienen condiciones para producir, no hay quien los apoye, no hay quien les ayude a gestionar un crédito, a gestionar una línea productiva o apoyarlos para que desarrollen lo que estén haciendo. Y por tanto, bueno, nos va a pasar que si no tenés la suerte de que haya una multinacional atrás del producto que vos haces, como en el tabaco, y le interesa mucho que vos produzcas, si no hay una multinacional atrás que haga que exista toda esa infraestructura para producir, no vas a poder producir. Es decir, que va a tener más posibilidad de un productor que está trabajando en un commodity de exportación como el tabaco que en uno que está produciendo mandioca, pollo, maíz, o frutas o verduras.
Jorge, digo, todo esto que acabas de decir responde claramente a un modelo económico, un proyecto económico y de país que está clarísimo. Nadie puede ya a esta altura decir que no es a lo que vienen, ¿no? A desmantelar toda organización social, aportar a los grandes pool, en este caso de las agroexportadoras, y para eso necesitan liquidar todos estos programas, estos proyectos, estos desarrollos de agricultura familiar. Ahora te consulto, en la provincia de Misiones hay una Secretaría de Agricultura Familiar, no sé si se convirtió en ministerio o no, pero secretaría seguro que es. Digo, ¿ustedes entienden a partir de esta decisión del Gobierno Nacional que esta secretaría va a ponerse al frente para seguir asistiendo a estos sectores? Ministerio, ¿no?
¿O
entienden que finalmente es un ministerio que se vale de recursos nacionales que se canalizan a través de este Ministerio de Misiones y que, por lo tanto, caído el Programa de Agricultura Familiar Nacional, este ministerio va a quedar también como digamos, sin posibilidad de asistir desde la provincia a estos sectores?
Mirá, exactamente, creo que estás haciendo el razonamiento correcto, Mariquita, es decir, la Secretaría de la provincia, ¿no?, con rango de ministerio, tiene un rol muy importante, un rol que en Misiones nadie negaría la necesidad de que exista. Ahora bien, esa Secretaría también tenía respaldo muchas veces de políticas nacionales y canalizaba recursos nacionales hacia el sector. Y acá de lo que están hablando no es solamente de echar 900 trabajadores y cerrar unas oficinas y desmantelar algunos vehículos. No, están hablando de que no va a haber recursos para el sector. Justamente hoy, compañeros de Buenos Aires, anoche sufrieron en el sector, en la cuenca hortícola, que es enorme en provincia de Buenos Aires, estaban, nos mandaban ahí video de la pedrera que les estaba cayendo, una cosa terrible, destrozando invernaderos, destrozando infraestructura que tanto le cuesta al productor sostener. Y el resultado de estas decisiones es que para esa gente no va a haber ninguna buena noticia. El Estado no los va a asistir para que se recuperen, porque esa es la voluntad política que tiene el gobierno, como bien decís. Ellos están marcando su posición con quienes se alían y al servicio de quién están, no al servicio del trabajador rural, pequeño productor, esa es la realidad. Sino, ¿cómo se explica que el Estado, en vez de discutir la función del INDI, lo desmantele y esté anunciando que va a importar yerba?
Es
una locura, ¿no?
El
daño que puede causar nos va a llevar de nuevo a los mismos conflictos de los 90.
Y ahora hay que decir,
que creíamos superado.
Vos mencionabas recién que esto significa la migración fenomenal que ya lo hemos vivido en los 90 de las chacras a los cordones de pobreza de las ciudades. Digo, nosotros que estamos acá en Posadas, sabemos, tenemos la experiencia. El problema es que muchos ciudadanos no tienen memoria que Posadas es una ciudad que en algún momento tenía apenas dos grandes barrios en situaciones de extrema pobreza, y finalmente hoy son más de 60 o 70 barriadas producto de la migración, de esa migración que expulsó al chacarero, al colono, al productor, al pequeño productor agrario que fue además tierra que finalmente terminó en manos de la multinacional Arauco para la forestación, es decir, para la forestación que no necesita mano de obra, que degrada la tierra, que ocupa gran parte de nuestro territorio para llevarse la producción, digamos, fuera de nuestra frontera. Digo, la verdad que es una situación que uno dice, el proyecto que está desarrollándose a nivel nacional es claramente, tiene una palabra, saqueo, no hay otra.
Tal cual, todo pareciera coherente con un proyecto político de ese tipo, ¿no? Porque de ese modelo de concentración es del que hablamos, digamos, ¿no? Y ese modelo lo que genera es que se vacíe el campo. Se vacíe el campo, se extranjerice la tierra, porque cuando no esté más gente y en este país no haya quien tenga plata para invertir en comprar tierra, van a aparecer los inversores de afuera y se van a quedar con un pedazo de la provincia. la verdad que es trágico, porque ese es un modelo, como bien decías, que pulsó cientos de miles de familias del campo, no de casualidad. Nosotros, yo no recuerdo ahora las cifras exactas, pero nosotros somos el país más urbanizado de América.
Sí.
Es decir, estamos más urbanizados que Estados Unidos. Estados Unidos proporcionalmente tiene más gente en el campo que nosotros.
Exactamente.
Entonces, lo que va a provocar es que ese fenómeno siga ocurriendo, y realmente nosotros, más allá de nuestro amor por el campo, por la gente del campo, lo que vemos es que ese modelo es inviable, digamos. Un país con toda su población amontonada en las ciudades es inviable.
Además,
si queremos resolver la pobreza, si queremos resolver el desarrollo económico, si queremos resolver la alimentación y la soberanía alimentaria, tiene que haber población rural y tiene que haber producción rural. Y eso pareciera que esta gente, como ellos dicen, no la ven, ¿no? Ellos miran para otro lado, para los negocios fáciles, que son la de expoliar los recursos naturales del país, de las provincias, y parece que ese es lo único, el único interés económico que les cierra, ¿no?, en su interés político. Entonces, realmente es todo lo que hay por detrás del anuncio de este cierre del INASI.
Claro.
Es trágico para nuestro país. Es volver a un país de concentración de un pequeño sector de no sé ni siquiera si llega a un 5% viviendo muy bien, y los trabajadores del campo, de la ciudad, en la peor de las miserias, ¿no?
con un fenómeno que esta provincia particularmente vivió muy fuerte en los 90 y que todavía está pagando las secuelas.
Exactamente.
Porque, bueno, esta concentración de gente en los suburbios, generalmente, de las ciudades más grandes de la provincia, ha venido a reforzar el desempleo, la pauperización, y además, con la paralela desaparición del Estado, el peligro del avance, por ejemplo, del narcotráfico sobre esas capas poblacionales es cada vez mayor.
Es cada vez mayor,
y acá en Posadas lo estamos viendo muy muy claramente, muy muy de cerca.
Eso es absolutamente así en todo el país,
lo
que nos cuentan compañeros.
Claro,
¿no?
Con
un gran temor en las ciudades grandes, porque ven en los bolsones de pobreza cómo avanza el narco cuando se retira completamente el Estado.
Absolutamente.
La gurizada, que antes se juntaba a hacer una actividad, una changa, en una cooperativa, en algún espacio comunitario, que cuando no tenía otra solución se iba a buscar un plato de comida al comedor comunitario.
Claro.
Cuando todo ese entramado desaparece de las barriadas populares, y bueno, la verdad que el que entra con recursos, y bueno, es el narco.
Exactamente.
¿No? Entonces, esa gurizada, antes de morirse de hambre, va a ir a vender, va a ir a consumir, va a ir a hacer cosas que le van a hacer un enorme daño a ellos y a todo el entramado social. Entonces, es horrible la perspectiva que nos van abriendo con cada decisión que toman, ¿no? Hay uno dice, bueno, es la agricultura familiar del INAPSI. No, pero antes fue el INAI, el instituto que trata de desarrollar, ¿no?, a los pueblos originarios, de acompañar el desarrollo de los pueblos originarios. Fue el fondo de integración sociourbana con el cual se vienen haciendo más de 1.500 obras en el país, en barriadas populares, acá en la provincia también, tanto municipios como organizaciones sociales, que brindaban trabajo a la gente de la propia barriada. Bueno, eso acaban de hacer desaparecer el fondo.
Tremendo.
Entonces, son todas medidas en contra de los más débiles la sociedad, a los demás no les va bien tampoco, porque con esta inflación, y aún quien tiene un salario estable, etcétera, ¿cómo le está pasando? Los jubilados pagando el pato de estos ajustes, la verdad que no sé para qué quieren gobernar a esta gente, o gobiernan para un pequeño sector de poder,
sí,
y están destrozando todo el entramado social, económico, laboral del país, ¿no?
Bueno, para la sociedad hay que tener en cuenta y recordar aquello de que hoy vinieron por mí, pero ya es demasiado tarde, ¿no? Porque también es cierto que hay una porción en nuestra sociedad que lamentablemente ha virado para el lado de la indiferencia, el lado del odio, el lado de aplaudir incluso cuando se toman decisiones de esta naturaleza, totalmente influenciado por aquello de que los cómo era que decían en Pratt Guy, decía la grasa militante, hay un trabajo muy bien hecho durante mucho tiempo para influenciar a gran parte de la sociedad, lo han logrado. Y bueno, ahora está pasando lo que está pasando. Bueno, que piensen los que les está tocando dolorosamente, y a quienes abrazamos, aunque hayan elegido a este gobierno, pero los abrazamos porque sabemos lo que es padecer esto, sepan aquello de que hoy me tocó a mí, pero ya es demasiado tarde. No sé si nos queda tiempo para reaccionar, pero claramente no dejemos que sea demasiado tarde. Jorge, nos tenemos que despedir.
Sin duda tenemos que resistir. Nosotros, mirá, desde el ámbito, desde el mundo de la agricultura familiar, que la viene peleando hace décadas, que cada avance lo consiguió con mucho trabajo, sacrificio, y solo cuando hubo gobiernos que estuvieron dispuestos a escucharnos, no van a bajar los brazos. No se va a bajar los brazos, porque es abandonar la identidad, es abandonar la cultura, es abandonar el trabajo. Las organizaciones no van a bajar los brazos, y la verdad es que se han resistido tantos embates, tanto ninguneo, el vaciamiento que hizo Macri técnicos que se suicidaron, cosas terribles pasaron en esos momentos. Yo estoy seguro que tanto los compañeros y compañeras trabajadores del INAPSI como las organizaciones, no tengo ninguna duda, van a resistir estas políticas y van a seguir luchando para que haya reconocimiento a este sector y solidarizarse con todo el resto de los sectores, ¿no? Porque la verdad es que si todos los sectores populares, todos los que dependemos del trabajo, no estamos juntos, va a ser muy difícil corregir esta anomalía, este fenómeno político que vemos, de tanta violencia, desprecio, ninguneo, y desconocimiento de lo que le pasa a nuestro pueblo, ¿no? Creo que se viene un proceso de mucho sacrificio y lucha, hasta que estas políticas se frenen, porque la verdad es que si no, el panorama para nosotros, pero además para nuestros hijos, es terrible en la provincia y en el país.
Finalmente, Jorge, ¿qué estás percibiendo en las poblaciones afectadas por estas medidas económicas en una provincia que votó casi en un 55% a Javier Milei? Y yo todavía sigo notando en algunos sectores, y fíjate vos, algunos que seguramente tienen relación con el tema de la agricultura familiar, porque yo lo contaba días atrás, en las ferias francas hay feriantes que todavía rescatan esta gestión nacional, que bueno, que ya va a venir algo mejor. Digo, ¿qué está percibiendo vos en esa población teniendo tanta cercanía?
Mirá, yo diría que este fenómeno político, social, atraviesa todos los sectores, ¿no? Y particularmente dentro de nuestro entramado social. Es cierto que ha habido y hay gente que, bueno, que realmente ha estado muy desprotegida del Estado y que ha visto cómo el mercado, mejor dicho, la posibilidad de un trabajo estable no era inaccesible, que muchos derechos no los pudo ejercer, no le llegaron por los problemas económicos, por errores de gobierno, por un montón de razones. Y piensan que en esta destrucción va a haber un reordenamiento. Entonces les queda como una esperanza en que eso sea así, porque la verdad es que nadie hoy piensa que cualquiera de estas medidas está ayudándolo, digamos. Claro. Esa es la verdad.
Claro.
Me parece que esa esperanza que tienen se va a ver frustrada, porque acá lo que se está imponiendo es un modelo, como estábamos hablando hace un rato, de saqueo, de exclusión social, de exclusión económica, y bueno, y en algún momento esas personas van a tener que entender que no era este el camino, que es cierto que nuestro país necesita cambios importantes,
claro,
y que los últimos gobiernos no han logrado enderezar ese rumbo.
Uh-huh.
Pero las consecuencias de este modelo, si ya son tan terriblemente desastrosas en los primeros 100 días de gobierno,
sí,
¿qué nos espera en los próximos meses, no?
Así es, Jorge.
No nos olvidemos que con Menem y después con De la Rúa, uh-huh, un modelo sin inflación terminó explotando en la crisis del 2001. Es decir,
así es,
que en algún momento no haya inflación no es el indicador de que vamos necesariamente a estar mejor.
Así es.
Eso por un lado. Y por otra parte, este Estado está declarando que toda la sociedad viva la ley de la selva. No es, uh-huh, que está construyendo un modelo para decir, bueno, vamos a reintegrar a los diversos sectores, pero en otro modelo. Uh-huh. No, el modelo de ellos es que seamos el 60 o el 70% de la población excluido,
uh-huh,
y apenas un 20 o 30% integrado al modelo que están, uh-huh, queriendo implantar, ¿no? Entonces, creo que hay gente que sí, como bien decís, todavía piensa que el cambio puede ser favorable, pero la verdad es que poco a poco vemos mucha gente, sabemos que una mayoría del pueblo acá en la provincia lo votó, la vemos desencantada, la vemos cabizbaja, la vemos sufriendo las medidas del gobierno, y nosotros estamos convencidos que ningún gobierno que genera pobreza después va a hacer las cosas bien. Eso,
Jorge,
la verdad que es un cuento, ¿no? Un gobierno protege a su pueblo de entrada o está en contra de los intereses de las mayorías.
Y es lo que se está viendo. Jorge, muchas gracias por esta comunicación. Muy claro
lo que nos presenta, Jorge, y acompañar en esa lucha que nos anticipás, que viene sosteniendo la agricultura familiar desde hace tantos años, la reafirmación de la 99.3 como esta pequeña caja de resonancia que podemos brindar en ese acompañamiento.
Muchas gracias
Jorge.
Hasta pronto.
Un abrazo muy grande, amigo.
Chao, hasta luego.
Chao, hasta pronto. Hablábamos con Jorge Páez, diputado provincial, mandato cumplido. Él es el referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena, y como nos aclaraba recién, ¿no?, él es uno de los consejeros de este Consejo Nacional de Agricultura Familiar, que en la información está presentado como un organismo nacional que el gobierno de Javier Milei decide barrer. Bueno, no es tal cosa. El Consejo es una organización.